iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros. Hola amigos, soy Humberto Rodríguez, bienvenidos todos aquí a iberoamérica.com y radiogeneral.com, una semana más a Tertulias Intercontinentales, ese podcast que emitimos con gusto cada lunes. Como siempre me acompaña desde Madrid, España, Paqui Sánchez Galvarro. Paqui, ¿cómo anda todo por allá?
Pues estamos con mucho frío, estamos, como
pero,
ya sabes,
es lógico, estamos en invierno,
claro.
Invierno y frío, si el calor sería raro, ¿eh?
Efectivamente, entonces tendríamos que dar una, como si fuera una notición. Y tenemos una invitada, Humberto, que ya está en León y que lógicamente, te digo lógicamente porque como muchas veces no hay lógica en la meteorología, pues, pero por lógica, ella tiene que estar pasando bastante más frío que yo. Así es que vamos a darle la bienvenida a Ana María Loreto. ¿Qué tal, Ana?
Hola, Paqui. Muy bien. Sí, aquí hace un poquito de frío.
¿Verdad?
Hoy especialmente no, pero bueno, estos días se ha hecho un poco de fresco.
Sí. Bueno, pues Humberto, Ana está en un sitio muy colindante, como a ti te gusta, con Galicia, con Asturias, con sitios, y en el mismo León no veas qué bien se come, ¿eh? Eso,
está
vamos, ya te lo puedo decir, ¿eh?
Está cerca del Miño, ¿no?
Bueno, relativamente, no muy cerca, pero vamos. ¿No?
Bueno, pero tampoco está muy lejos.
Tampoco está muy lejos, no.
Bueno, yo, tú sabes que a mí en España, por supuesto, pero lo mejor que hay es Pontevedra.
Ah, esa ciudad es preciosa, sí.
Sí. Claro.
Pontevedra es muy bonita.
Además de, bueno, no de la misma ciudad, de una aldea por ahí cerca era mi abuelo.
¿Ah, sí? ¿De dónde?
De La Estrada.
Anda, sí. Qué bueno.
Uh-huh. Sí, sí. Ahí estuvimos Paqui y yo, bueno, y mi mujer y el marido de ella y el hijo hace un par de años y nos gustó mucho, lo pasamos bien, allí tuvimos un ratico agradable.
Bueno, es que Humberto es cubano, aunque reside en Estados Unidos, entonces claro, pese a todo, pues tiene la morriña, ¿verdad? De la terruña, ¿no?
Teño morriña.
No, es que además saber que tu familia ha sido de una zona, pues claro, es muy interesante ir allí, conocerlo, eso nos encanta a todos. Porque mira, mi abuela materna y mi padre también eran de Galicia, entonces tenemos ahí cosas, lazos en común.
En común,
sí,
¿verdad?
Sí. Ahí la aldea bonita y la gente simpática, ahí tuvimos un ratito agradable, te digo, ahí Paqui formó un escándalo tremendo porque llegamos a una iglesia que muy antigua, fundada en 1025. Y vio, le aló la campana afuera y salió enseguida, se están corriendo. Pero era más agradable, el hombre se dio cuenta de que éramos visitantes y nos atendió muy bien, la verdad que sí.
Sí, me alegro.
Pues tenemos hoy a Ana, porque de aquí en adelante la vamos a llamar así, sin más, porque ella firma todas sus obras de arte, las firma precisamente como Ana, A minúscula, N mayúscula y A minúscula, y lógicamente es así como más se le reconoce. Y Ana decimos que es una artista. Es una artista y además que como a mí me gusta tanto, Humberto, la artesanía. Tú sabes que lo mío es la artesanía. Uh-huh. Yo sin ser ningún artista, simplemente soy una aficionada. Pero ocurre que, claro, cuando tenemos aquí en un podcast, como en este caso de Tertulias, a una persona que hace auténticas maravillas, pues es todo un lujo, ¿eh?
Claro que sí, definitivamente, es un lujo. Yo en eso, como no tengo habilidad ninguna, pues la admiro mucho.
Bueno, hoy vamos a hablar fundamentalmente de fotografía, ¿verdad, Ana?
Bueno, como queráis, porque yo tengo aquí un poquito de todo.
Ah, perfecto. Bueno, pues aquí le vamos a ir dando vuelta a las páginas según nos vaya apareciendo. En principio, vamos a decirle a nuestros oyentes, porque los oyentes nuestros lo conocen ya bastante, a Manuel Ferrero. Ana es la persona que hizo todo el apartado de dibujo, de fotografías, del último libro de poesía que recientemente publicó Manuel. Y que, desde luego, era un complemento precioso al libro, Ana. Así que, ¿se te ocurrió a ti esto o fue cosa de Manuel?
No, no, fue cosa de Manuel. Él en un principio iba a hacer un disco, entonces me había encargado la portada del disco, y después cambió y dice, no, pues voy a hacer un libro de poemas. Entonces, bueno, ya tuve que hacer claro, la portada y la contraportada, porque solo tenía una parte. Y después de un tiempo me dice, pues sería interesante poner también fotos en el interior del libro. Y me acuerdo que me había llamado, yo estaba trabajando, y cuando salí a las 3, pues ya estaba cavilando a ver qué fotografías podíamos introducir entre los poemas. Y fue muy curioso, porque esto fue en diciembre, y yo vivo en un octavo piso y tengo una galería. En diciembre, en España es invierno, y en León más. Pues justo en ese momento apareció una mariquita, que en diciembre es casi imposible.
Imposible, sí. Claro.
Y se empezó a colocar pues por los objetos a los que yo estaba dando vueltas para ver qué podía fotografiar para el libro de los poemas de Manuel. Entonces, bueno, me olvidé del libro y empecé a hacer fotos a la mariquita, porque, bueno, yo tengo, después os lo cuento, tengo ahí un vínculo mágico con los insectos y parece que los atraigo, ¿no?
Sí.
Entonces tengo muchas fotos. Bueno, después os cuento eso.
Sí.
Y durante ese invierno aparecieron 5 mariquitas que al final pues fueron un poco protagonistas del libro de Manuel, sin quererlo, claro. Pero... Entonces, al final, por eso salen en muchas fotos, porque es que aparecieron muchas, muchas. Es que fue increíble.
Uh-huh. Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
O sea, que fue una cosa de imprevista totalmente. O sea, que no tenías tú para nada pensamiento el colocar las mariquitas, claro.
No, no, no. Fueron ellas las que guiaron un poco, las que condujeron... Uh-huh. las fotografías del libro.
Uh-huh.
Y bueno, de hecho en abril voy a hacer una exposición y las fotografías son mi mano con insectos, pues mariposas, libélulas, pájaros, mantis religiosa. O sea, yo fotografío con mi mano derecha y los bichitos los tengo posados en la mano izquierda.
Ajá.
Entonces ese es uno de los proyectos.
Ana, pero esos, digamos que es imaginario o imaginativo,
no, no, no,
o son
no, no,
reales.
No, son reales.
Ah.
¿Y cómo puedes hacer eso? ¿Tirar con una mano y ponerlos en la otra?
Pues es la magia de la naturaleza. es algo curioso. Es que además todo empezó en una ocasión. Apareció una mariposa preciosa en mi casa y estuvo el fin de semana entero, y bueno, cada poco iba a verla porque, bueno, era espectacular, tenía unos colores muy bonitos y cada poco iba a verla. Y esto estaba en un momento dado en la terraza de la cocina, que tenía las ventanas abiertas de par en par, cuando la veo que se está intentando salir justo por la zona donde la ventana estaba cerrada y se estaba golpeando contra el cristal. Entonces le acerqué la mano y se posó en uno de mis dedos. Entonces, bueno, claro, estaba maravillada, porque las mariposas suelen huir de los humanos.
Claro, claro.
Entonces estuve un buen rato mirándola y se me ocurrió, y como estaba quieta, tan quieta en mi dedo, pues fui, pero después de un buen rato, a por la cámara de fotos y le hice una foto. Entonces, cuando ya le hice un montón de fotos, ella se fue. O sea, se fue por la ventana. Y hace poco me ha ocurrido lo mismo con un pájaro.
Anda.
Entró en casa y también estaba golpeando contra los cristales, me acerqué, le puse la mano y lo mismo, se posó. O sea, yo estaba fuera, había salido al aire libre y también estuve, confía por la cámara, le hice fotos y cuando terminé de hacer fotos, se fue. pero estaba fuera en la calle, o sea, es una cosa.
Qué curioso, o sea que los atraes,
Sí,
seguro.
tengo ahí algo con ellos.
Eso, tenemos nosotros un programa aquí en radiogeneral.com que se llama La realidad invisible, y a lo mejor la persona que lo dirige y lo presenta, si le contamos todo esto, Ana, lo mismo le encuentra algún significado, ¿no, Humberto?
Ah,
Es
pues sería
posible,
genial.
sí.
Hilario, ¿cómo no? Vamos al centro de Hilario para que le haga un programa con ella, por supuesto.
Claro,
Ah,
porque todo esto es posible, Ana, que él te encuentre alguna explicación, ¿eh?
seguro que sí, sería genial que la encontrara.
Y las mariposas, ahora se me ocurrió, la mariposa más común aquí en América es la monarca, esa que es amarilla con los bordes negros. ¿Eso lo hay en Europa también o no?
Sí que hay una amarilla, pero no sé si será la misma. Monarca se llama, acabado en C.
Monarca, como monarca, como
Ah,
monarca.
monarca.
Sí.
No, yo creo que esa no existe.
Sí, esa
Yo creo que esa no hay.
aquí son famosas porque hay un sitio en México donde van todas, todos los años.
Sí, no, yo creo que no.
Y entonces está en toda Norteamérica, vaya, en Cuba también había. Pero yo no sé, es que en Europa a lo mejor no hay esa, ¿no? Porque yo creo que es típico. Nadie la han estudiado, no saben por qué es que van a ese sitio en México siempre, todos los años.
Aquí hay mucha blanca y de coloridos, como dice Ana, ¿verdad?
Ah, mira, pues estoy viendo en internet que sí, en Canarias sí que existe, pero creo que en León no.
¿Has visto?
Ya
O
ves.
sea que, no, no, si es que
Bueno,
Canarias es tu otro lugar,
me
Humberto, ya
quedaré en mi
ves.
otro lugar. Mi padre era la familia de mi padre. Mi padre
Y
no,
tu padre de allí, ¿ah?
no, mi
O sea
padre no,
que.
mi padre era cubano y mi abuelo también, pero mi bisabuelo era de Gran
De
Canaria.
Canarias,
Sí.
ah,
Sí. Yo
así
tengo
que.
de canario y de gallego. ¿Tú crees que yo sea testarudo o no?
No, yo creo que es una buena mezcla, ¿eh? Muy buena mezcla, sin duda alguna.
Ana, y entonces,
Dime.
esta variedad que tú tienes bueno, por lo que sí que en toda tu obra mezclas la naturaleza, porque eso para ti, digamos que es un ingrediente básico, ¿no?
Sí, bueno, de hecho la página que tengo se llama Mar Tierra Ensamble, de ensamblar
Sí.
la madera con el mar. Bueno, sí, todo lo que hago, pues tanto las fotos como pues, los broches, los cuadros, los colgantes, tienen que estar los dos ingredientes.
Ya, pero mezclar, por ejemplo, la madera con otros materiales no debe ser muy fácil, ¿no?
Bueno, no sé, se me van ocurriendo pues unas cuantas cositas, sí. Sí, pues eso, una caracola, un erizo pequeñito, un coralito, no sé.
Ya. Ahora que hablas de caracolas, el título del libro de Manuel no tendrá algo que ver contigo, con que tú le hayas sugerido algo.
Pues no lo sé, quizás sí. Le tenemos que volver a preguntar.
Sí, ahora
Caracolas en
que
el
va
pulso.
por
Es
eso
que
lo
además es un
digo.
título precioso.
Es un título precioso y además pues una antología, ¿no? De montones de poemas de cantidad de personas que ya no lo estuvo contando, que llegó un momento en que dijo, ya no meto más, aquí lo dejo porque si no, no acabo nunca, no lo edito jamás,
Claro,
¿no?
es que Manuel es un apasionado, entonces quería hacer ahí casi un filandón, que no sé
Sí.
si sabéis lo que es, porque eso es algo muy de León, que es como una reunión en la que se cuentan historias. Entonces eso, quería meter a tantos amigos que claro, al final era una locura y tuvo que parar, sí.
Claro, dijo, hasta aquí hemos llegado porque si no, como diría Humberto, más nunca lo edito.
Efectivamente. Pero claro, su proyecto es precioso, ¿no? Tener ahí a tanta
Sí.
gente abrazando el libro, ¿no?
Exacto. No, es muy bonito y el libro es precioso, ¿eh?
Sí.
Así que, bueno, pues Ana, y cuéntanos entonces de dónde te viene a ti esta pasión por el arte y por la naturaleza, por las dos cosas.
Pues bueno, el arte, mi padre pintaba. Pero bueno, tampoco es que me inculcase, o sea, él era bastante ermitaño, por decirlo de alguna manera. Él estaba en su cuarto pintando, pero no, yo jamás fui a una exposición con él ni nada. Pero bueno, supongo que ese pozo te queda ahí. Porque vamos,
Claro.
el arte me gusta desde siempre, de toda la vida. Es algo que me fascina, vamos, forma parte de mi vida. Entonces no sé si vendrá por él o por quién.
Algunos genes que tengas ahí antiguos de tiempos atrás, de diferentes generaciones y que tú no tengas ni idea, ¿no?
Pues no te extrañe, no te extrañe que algo habrá por ahí, seguro, porque sí, yo no puedo vivir sin estar en combinación con el arte y con la belleza. Bueno, de hecho, en Facebook, a ver, en Facebook, mi nombre es Ana María Loreto. Ahí creé un grupo hace, pues ya hace 5 años. Y se llama Martes, porque funciona solo ese día de la semana. Entonces, martes, pero con arte en mayúscula. O sea, la M chiquitita, arte en mayúscula y la S. Y bueno, ahí lo que intento hacer es compartir belleza. Ya os digo que esto forma parte de mi vida. Tiene que estar siempre la belleza, ¿no? Que ya el mundo a veces es tan feo que hay que promocionar la belleza siempre. Entonces, en el grupo este, lo que deseo es enriquecer la mirada, sí, enriquecerla, educarla, o sea, fortalecer los sentidos, pero entre todos, o sea, que seamos todos maestros y alumnos. Entonces, ese día de la semana, la gente que compone el grupo, que bueno, ya somos pues más de 1.200 miembros, coloca una fotografía o un poema o un cuento o música, escultura. Bueno, es que ahí entra todo lo relacionado con la belleza. Y es muy interesante porque Paqui, donde tú ves la belleza, igual yo no la veo.
Ya,
Entonces
eso es
es un
verdad, ¿eh?
aprendizaje
Sí.
que es como un juego.
Sobre todo si
Entonces
la belleza es de fotos o de cosas de ver, para aquí ahora no la vemos.
bueno,
Eso no tengo
pero
duda.
nos la imaginamos, pero nosotros tenemos
Si
ese
es de
arte.
poema o de música, ya tenemos mejor posibilidad, ¿no? Pero
No, pero claro, en el grupo este hay tanta gente, hay poetas, hay escultores, hay fotógrafos. Entonces cada uno tiene una visión muy distinta del mundo y porque bueno, la idea es no poner la foto maravillosa que se encuentra en internet, que ya sabemos que hay verdaderas joyas. La idea es que cada uno encuentre esa belleza en el día a día.
claro.
Aunque sea una foto muy mala con el móvil, pero es encontrar esos lugares. Entonces esa es la idea, ¿no? Lo cotidiano, lo que ocurre en la cocina mientras estás haciendo los garbanzos. O sea, no sacar una foto espléndida de internet, no.
Sí. Pero de vez
No,
en cuando,
claro que esto
fíjate,
se hace
una foto de vez
fácil,
en cuando toma vida, ¿verdad? Y eso yo creo que es difícil de predecir por qué pasa. Medusa, ha habido fotos famosas en la historia que han sido, vamos, que tú no te imaginas por qué llegaron a eso, pero tienen algo tienen que es intangible, pero que sin duda existe. Viene a la mente, por ejemplo, una foto que le tomó un señor, no me acuerdo el nombre, ahora me acordaba, pero ahora no me acuerdo, que le tomó a Ernesto Che Guevara. La foto esa famosa del Che Guevara con su boina y cosas, ¿tenía algo esa
Sí.
foto? Que todavía vive y está en todas las imágenes, y fue lo que hizo en realidad famoso Che Guevara, la foto esa. Pues cosas que
Sí.
pasan, ¿verdad? Pero tenía
Sí, sí,
algo, la
sí.
foto en sí tenía algo. Yo no te puedo decir qué, porque Che
No, es
Guevara
que
ni
lo
era
que
buen
hay.
tipo, ni era nada, pero ni tenía, yo lo conocí en persona, no tenía una personalidad impresionante, ¿no? Yo no sé, algo había en la foto que de verdad tenía algo intangible que atraía.
Sí, hay imágenes que captan algo, pues eso es lo que decíais antes, una realidad invisible, ¿no?
Sí.
Y sí, eso es lo que pretende Martes en el Facebook.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com. Que
Pero,
aprendamos a captar esas cosas entre
claro.
todos, claro.
Sí, pero Ana, entonces vosotros os reunís ahí y cada uno lleva una cosa y os da tiempo a hacer un repaso de todos los que, porque me
Bueno.
imagino que los 1.200 es imposible que se conecten, ¿no? Normalmente siempre pasan
No,
estas cosas que...
no todo el mundo cuelga cosas,
Claro.
pero hay muchas. Bueno, a mí no me da tiempo porque intento el martes sacar todo el tiempo que pueda para ver lo que pone la gente, pero es
Claro.
imposible, cada vez son más, y además que hay cosas. Bueno, si entráis en el Facebook, buscar, es que hay cosas maravillosas. O sea, la
Y
gente.
entonces ahí, por ejemplo, ¿qué decís? Bueno, cada uno da su opinión, ¿no? Oye, yo pienso que esto que he puesto esta persona me parece bonito por este detalle o tal, ¿no? ¿Cada uno da una opinión o cómo?
Sí, bueno, cada uno un poco comenta lo que le apetece o simplemente lo disfruta sin hacer ningún comentario, ¿no?
Ya.
Pero que yo creo que eso nos ayuda a los demás para tener los ojos más abiertos y disfrutar más de la vida. Porque
No,
si tú
claro.
diariamente vas observando cositas que antes te pasaban inadvertidas, y sí, es una manera de educar los ojos, sí, el grupo Martes, y bueno, es lo que pretende, claro,
Claro.
que esa realidad que está ahí escondida aparezca,
Yo lo
porque la
que
vida tiene mucha magia.
No me
Claro.
imagino como hay gente que se aburre, está viendo tantas cosas lindas que hacer, tantas cosas interesantes que aprender,
Es
tanto.
imposible aburrirse, es
Es
imposible. Yo
imposible aburrirse.
necesitaría días de más horas.
Yo
Claro,
también,
como
nosotros
mucho.
tenemos 200 programas semanales en la radio, ¿verdad? Y la gente nos dice, oíste eso, si nos leemos hoy 200 programas semanales, no nos alcanza el tiempo, nada más que para oír programas, y así todo no nos alcanza, porque es imposible, son 24 horas al día.
No, no,
Entonces,
claro, es que
si
es una
tenemos
barbaridad.
eso, más 6 podcasts semanales, más, nosotros no podemos oír nada más que uno, más que otro, un día así, más que otro. No alcanza el tiempo, no alcanza, el tiempo simplemente no, y la gente, yo no. Hay gente que se aburre, sobre todo como los viejos, como yo, después de jubilado, que no se sienta en un sillón ahí a mecerse y no hacen nada, ¿verdad? Y eso sí es deprimente, ahí se deprimen, seguro, eso no
No, no,
funciona.
claro, ¿cómo no te vas a deprimir? Sí, cuando no encuentras algo que te llame la atención o que te conmueva, o claro, lo tienes que pasar fatal. Pero no todo el mundo consigue encontrar ese camino, ¿no? O bien de
Claro.
la belleza, o de. No todo el mundo aprecia un libro o aprecia una película. O hay gente que no sabe entretenerse,
Sí, eso
pero
es
no sabe,
cierto.
tiene que aprender.
Ana, ¿es fácil vivir del arte?
No. No, no. A mí quien me da de comer es una empresa de
Claro.
telecomunicaciones.
No, no, bueno, yo te lo digo a ti precisamente por esto, ¿no? Porque aquí entrevistamos a cantidad de escritores, a montones de personas que tienen aficiones maravillosas, pero que es prácticamente digamos, casi casi en un porcentaje, no te voy a decir la totalidad, pero casi la totalidad vienen a contarnos esto mismo, ¿no? Que es muy difícil poder vivir de algo de lo que a ti te guste, ¿no? Al margen has de desempeñar otra labor diferente.
Sí, además yo creo que también el mundo está enfocado de otra manera, ¿no? La gente prefiere, no sé, comprar una joya de Tous porque ya es una marca reconocida, que algo que ha hecho alguien que es único. Tenemos una concepción distinta de. Pero bueno, yo creo que algún día sí se valorará ese mimo, ¿no? Que pone mucha gente en hacer un cuadro, en hacer eso, una joya de madera, o yo creo que esas cosas irán cambiando. Bueno, también hay épocas, ¿no? Y
Sí.
todo esto va girando y girando, pero claro, yo doy mucho valor a lo que hacen las personas, ¿no? A los objetos únicos. Es que eso no tiene precio.
De vez
En
en
cambio, algo
cuando
que se hace en serie es distinto.
hay
Claro.
algo que resalta, que sobresale, y tampoco tiene necesariamente que ser lo mejor, ¿verdad? Pero por alguna razón algo de pronto, y tanto un escritor como un escultor, como cualquiera, pues de pronto. Vamos, vende bien, pero es no, de nuevo, eso es difícil de predecirlo y por qué pasa, ¿verdad?
No, pero
Por
es
qué
que
hay
eso.
gente que llega a eso, a hacer eso y hay gente que no puede nunca.
No, porque hay gente haciendo cosas geniales, geniales, y no les conoce nadie, pero no sabemos cómo se mueve el mundo. O sea, qué hilos invisibles hay guiándolo. Porque hay gente muy buena que está arriba del todo y gente muy buena
Que no llega,
que se muere de hambre.
no llegan de hambre, sí, en música, por ejemplo, es típico eso, ¿verdad? Hay cantantes y compositores fabulosos y no llegan. Otros quizás no tan buenos, son buenos, malos no pueden ser, porque malos no pueden llegar, pero son buenos, pero quizás, bueno, eso también es subjetivo, ¿no? La opinión de cada uno. Pero en mi opinión, por lo menos, que no son tan buenos como otros que fracasaron y esos sí triunfan, ¿verdad? Así que es difícil de predecir eso, es una cosa
Sí,
bastante.
nadie sabe cómo funcionan las cosas. A veces es cuestión de suerte, un cantante, pues alguien le ve en un sitio y esa persona, pues yo qué sé, hace conciertos, organiza, y bueno, pues ha tenido la suerte que le ha encontrado no sé quién y le cambia la vida, pero la vida es así, muy rara.
Hombre, son ayudas externas que no todo el mundo las tiene, ¿no? Y entonces no siempre tienes a alguien que te eche una mano, eso es cierto. Son tantos los que intentan hacer alguna cosa extraordinaria en el mundo del arte que o bien son muy, 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 muy buenos o yo diría que la grandísima mayoría son gente que tienen una ayuda externa y que desde luego es fundamental para que salgan adelante airosos, ¿no?
Aquí eso le llaman tener un rabino, que te ayude. Pero sí, no, es verdad, eso ayuda mucho, por supuesto, pero así todo, hay gente, mira, hay escritores, yo saco como ejemplo a Dan Brown, ¿verdad? Dan Brown, que hizo varios libros y no llegó a ningún sitio hasta que hizo El Código Da Vinci. De pronto, ese libro, que ya le había escrito libros que no llegaron a ningún sitio, ese libro de pronto vendió 15 millones de ejemplares.
Ya es curioso, sí.
¿Por qué?
Y eso ocurre tantas veces, gente que lleva toda la vida haciendo cosas, gente muy buena, y de repente, efectivamente, con una obra, ¡pumba!, sale al estrellato. ¿Por qué? Pues no se sabe. El azar es así.
Es muy caprichoso. Pero lo que sí que es verdad, Ana, es que una persona cuando termina de concluir una obra que hace, cuando la ve delante, cuando la contempla, se debe sentir algo maravilloso, ¿no?
Bueno, yo creo que sobre todo es el proceso. Porque yo cuando estoy en mi taller haciendo cosas o cuando estás haciendo fotos, hay una emoción ahí, con el contacto con la naturaleza, con los bichitos. Yo creo que es el proceso más que lo otro. Porque, por ejemplo, yo las fotos, después es muy tedioso el hacer una selección. Esa parte no me gusta nada. Me gusta el disfrute de... Ya no solo por las fotos, porque te ayuda a ver la naturaleza de otra manera. Que si tú no la retratas, no te fijas en infinidad de cosas.
Ana, déjame hacerte una pregunta, ya que te tengo aquí para aprovechar de que eres escultora. ¿Qué escultura que tú hayas visto es la que más te ha impresionado?
Pues quizás El Verso de Brancusi. Bueno, no, es que no sé, tengo varias.
Sí.
Bueno, El Verso de Brancusi me encanta por la sencillez que tiene, pero en el Prado quizás esa es la que más me ha impresionado. Hay una cabeza de un caballo que es espectacular y yo creo que ahí me empezó a gustar más la escultura.
No recuerdo haberla visto eso en el Prado. Yo no veía que la había visto, no, porque cuando estuve en el Prado no veía ya, pero vaya que me la dijeran. No recuerdo esa, ¿no?
Bueno, es que el Prado es tan inmenso que la mayoría del tiempo vas corriendo por los por las salas.
A ver las meninas, sobre todo, que sí, claro, desde el principio. Claro. Sí.
Claro. Eso pasa en todos los museos grandes, claro.
Varios días.
Aquello es inmenso.
Sí.
A mí la que más impresionó de todas las esculturas que yo he visto cuando veía, el Moisés de Miguel Ángel, ¿verdad?
Pues mira, ahora que dices eso, mi primer viaje al extranjero, que además... fue a Italia. Dije, bueno, cuando tenga dinero, mi primer viaje va a ser a Italia. Y bueno, después de pagar, ya sabes, el carnet del coche, comprar un equipo de música, entonces después ya me fui a Italia. Y cuando estuve viendo la obra de Miguel Ángel, lo que más me impresionó fueron los esclavos. Yo no sé si eso lo habéis visto vosotros, que son unas figuras que están a medio hacer. Las dejó así, o sea, saliendo de la piedra, y se ve una parte ya hecha y la otra es pedrusco imponente. A mí aquello me impresionó muchísimo. Mira, no me acordaba de...
Esa no recuerdo yo haberla visto, ¿no?
No, tampoco.
¿No?
Por los esclavos.
Las famosas son la Piedad, el David, Moisés. Pero de esas todas, a mí la que me impresionó fue el Moisés, con el brazo ese y las venas y los músculos, y eso que parece una foto, no una escultura. No,
no parece mármol eso.
No parece mármol. Pero esa que tú dices, los esclavos, es que no recuerdo haber oído de ella nunca.
Yo tampoco.
Mira, pues el caballo este lo estaba buscando en internet mientras hablaba con vosotros. Está hecho en el 520 o 510 antes de Cristo.
Fíjate.
Mármol griego de las islas del mar Jónico. Caballo de época arcaica, pone. Ese caballo es el que me impresionó, pero lo primero que me impresionó es verdad que fue Miguel Ángel, con sus esclavos.
Ya tú ves, sí.
¿Has visto? No, es que esto es una maravilla. ¿Y los broches que haces, qué utilizas? ¿Ramas de mezclado con cosas o cómo?
Bueno, eso fundamentalmente madera, pues unos he puesto, bueno, incluso caracoles de mar y de tierra.
Ya.
Pues no sé, corales, trocitos rotos que igual me he encontrado en alguna playa, en Java o en Bali o no sé, y con la madera sí es que hago así muchas combinaciones. Bueno, porque no tenéis tiempo de ver todo lo que os contamos en estas tertulias, pero si echáis un vistazo en la página en Google, poner mar, tierra, ensamble, todo junto, y ya os va a la página. Ensamble de ensamblar, ¿eh? Porque alguien me dice, ¿lo has puesto en inglés? Digo, no, ensamblar existe en castellano.
Claro, claro. Sí.
Bueno, pues también he hecho broches con piedras, formando así un arbolito. A ver, ¿qué más? Es que estoy pensando con qué más utilizo, pues con telas.
O sea, que utiliza muchísimos materiales. ¿Y esta exposición que tienes prevista para el mes de abril, que es de fotografía?
Esa es solo de fotografía de mis manos con los bichitos que os he dicho.
Ya.
Esa va a ser, sí, solo de fotografía.
Ya. ¿Y tienes prevista alguna colaboración, lo mismo que has hecho con Manuel, con algún otro escritor o con otro tipo de persona que también esté en el mundo del arte?
No, de momento no, pero bueno, pero todo puede surgir.
¿Estás disponible para escritores, para hacerles la portada a escritores y eso?
Sí. A mí todo este mundo me encanta. Disfruto mucho haciendo ese tipo de cosas. Porque además que es precioso el poder combinar. A ver, yo siempre envidio a los músicos porque son capaces de juntarse, improvisar, tocar juntos. Con el resto de las artes eso no ocurre, o ocurre pero más de una manera más limitada, ¿no? Entonces que alguien ponga un poema y tú pongas una fotografía, esas combinaciones me fascinan, me parece algo muy interesante, el que cada uno, sobre todo hacerlo en común, o sea, tú con el poema pues haces un cuadro o haces, eso me parece muy muy bonito.
Claro, sí, porque además en las portadas un poco tiene que hilar con el sentido del libro en sí, ¿no? Con lo que es el contenido.
Claro, eso es lo mejor que puede ocurrir, ¿no? Que esa combinación se funda, se ensamble.
Efectivamente, sí. Así es que, no, claro, ahí se han juntado dos buenos, ¿eh? Humberto Manuel Ferrero, que es un actor maravilloso, un escritor fantástico, encima
es
ahí.
Es polifacético, además.
Claro,
como...
total, porque me imagino yo que habrás escuchado la versión que hizo de Sancho, ¿no?
Sí.
Es que es una maravilla,
Le he visto muchas veces porque es un placer. Aparte, como persona es encantador.
Ya lo creo.
Manuel es alguien, una persona bella, que se dice.
Eso es cierto.
Sí, es una suerte tenerle como amigo.
Pues sí. Ana, y entonces aquellas personas que quieran ponerse en contacto contigo de alguna forma, si te quisieran contratar para eso que te acaba de decir Humberto, ¿no? Pues para que les prepares unas portadas de un libro o algo en concreto que necesiten de lo que tú les puedas hacer. Además de tu página, ¿tienes algún tipo de correo o algún...?
Sí, en la propia página. Mira, en la página, espera, que busco exactamente cómo se llama. Mira, la página se llama martierraensamble.blogspot, todo junto, .com.es. Pero bueno, eso, que quizás lo más fácil es en Google poner martierraensamble y ya aparece. Y ahí Bueno, pues hay varios apartados, hay un vídeo, una página con broches, otra con colgantes, con cuadros, fotografías, y el último es el contacto.
Ajá.
Entonces ahí pone martirrasamble@gmail.com.
Perfecto, ese es el contacto, perfecto.
Y blogspot.com es bien conocido, era blogspot.com.es, aquí no se usa el .com solo, pero en .es, claro, de España, y ese, sí. Y ese es bien conocido, blogspot.com.es debe ser fácil de recordar para cualquiera, así que si ponen Mar Tierra Ensemble delante, pues ya lo tienen completo.
Claro,
es fácil de encontrar.
Muy bien.
Bueno, pues entonces, Paqui, vamos a ir terminando esto, que se hace largo y la gente, todo el mundo tiene cosas que hacer. Así que vamos a darle a los oyentes a dónde pueden escribirnos a nosotros también, porque sería justo y necesario, ¿no? ¿A dónde nos pueden escribir a nosotros, por correo electrónico?
Pues pueden hacerlo a tertulias@eiberoamerica.com.
¿Y por Twitter a dónde pueden escribirnos?
A eIberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas.
Bueno, pues Ana María Loreto, ha sido un placer, un lujo tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias por este ratito.
Ha sido para mí también.
Y esto seguramente se repetirá, porque cuando tú tengas cosas que contarnos, como ya tenemos los contactos, Ana, tú me escribes o me llamas por teléfono y
directamente. Otro ratito.
Exactamente.
Claro, sería un placer volver a conversar contigo de vez en cuando, ¿cómo no?
Seguro que volveremos a hablar.
Entonces, gracias a Ana, gracias a Paqui, gracias a los oyentes por su atención, y regresen todos aquí a iberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene para otro podcast de
Tertulias Intercontinentales.
Hasta entonces.
Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.